pasaría si la gente pudiera ver su corazón? ¿Cree usted que la realidad de su corazón reflejaría la realidad de sus acciones? Este es el reto del verdadero cristianismo, y este es uno de los temas que Jesús enseñó en su Sermón del Monte. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta nos señalará lo que verdaderamente importa con la segunda parte del mensaje titulado La sencillez empieza desde adentro.
En la primera parte del Sermón del Monte, Jesús se dirige a ellos, o sea, a los cristianos, en tercera persona, diciéndoles, ellos recibirán la tierra, ellos recibirán consolación. Luego, cuando llega al impacto que debe ser el cristiano en el mundo, él usa la segunda persona del plural diciendo, vosotros, o sea, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Se da cuenta del contraste? Al hablar acerca de los que sufren, acerca de los pobres, de los que lloran, de los mansos, dice que ellos serán bienaventurados, pero cuando comienza a hablar del impacto que debemos hacer, entonces habla de usted y de mí, y dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. A partir del versículo 17, aquí está una tercera sección, y comienza a usar ahora la primera persona del singular, comienza a usar el yo. Fíjese lo que dice el versículo 17. No penséis que yo, énfasis mío, he venido. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo, y ve el versículo 20, porque os digo. Esta es la primera referencia que Jesús hace de sí mismo en este sermón. Y es en este punto, creo yo, que Jesús comienza a notar los ceños fruncidos en los escribas y en los fariseos. Es en este punto cuando él comienza a experimentar oposición de aquellos que lo están escuchando. Quizás muchos de ellos malinterpretaron sus palabras al pensar que Jesús estaba colocándose él por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Probablemente ellos resonaban entre sí diciendo, este habla de su propia autoridad y por consiguiente está violando la ley. Es aquí cuando comienza a ver que algunos de sus oyentes, aquellos que tienen un rostro desencajado, algunos de ellos comienzan a sentirse muy incómodos. Quizá lo vieron como alguien que no tenía derecho legítimo de reclamar la autoridad. Lo vieron nada más que como el hijo ilegítimo de un adolescente rebelde de Nazaret. Y quizá hasta pensaron que el padre de él pudo haber sido algún soldado romano. O algunos pensaron que él fue solamente el hijo de un carpintero, un judío adolescente, queriendo aparecer ante ellos como el Mesías. Ellos comenzaron a preguntarse, ¿quién se piensa que es este? Diciéndole a la gente que sus pecados son perdonados, o creyendo en él como alguien que tiene autoridad de hacerlo, o haciendo milagros que tal vez han sido producidos por la presencia misma de Satanás. Pero aún, ¿por qué él se cree juez y jurado y cree que tiene más autoridad y que puede destruir la ley? Pero Jesucristo silenció a sus críticos y lo hizo haciendo una aclaración con respecto a su relación personal con la ley. El versículo 17, vemos cómo Jesús comienza esta pequeña defensa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley y los profetas. Esta era una forma de referirse al Antiguo Testamento. Jesús dice, yo no vine a abolir el Antiguo Testamento, más bien vine a cumplirlo. Si hubieran estado escuchando esas palabras, seguramente nos preguntaríamos, ¿cómo? Creo que algunos de ustedes hicieron esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cumplió Jesús el Antiguo Testamento? Bueno, pensemos en ello por un momento. Primero que nada, Jesús hizo que en su persona las Escrituras se cumplieran. El Antiguo Testamento habla con frecuencia del Mesías que habría de venir, que pastorearía a Israel y quien finalmente moriría. Jesús dice, yo he venido a cumplir esto, implicando en sus declaraciones, yo soy el Mesías. En segundo lugar, Él cumplió las escrituras cuando, con su presencia física en la tierra, aportó un punto literal de referencia. Durante su ministerio terrenal, Jesús mencionó periódicamente, esto cumple lo que fue escrito por el profeta cuando dijo, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y sobre todo en su resurrección, Jesús cumplió las escrituras, vez tras vez. Él dijo que sus palabras y sus acciones tenían lugar para completar lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Y en tercer lugar, también Él cumplió las escrituras, obedeciendo sus mandamientos éticos y su código moral. Obedeció en cada punto. Ni en un solo caso comprometió sus principios o se salió de la ley. Si usted tiene un poco de duda todavía con respecto a cuál es el concepto que Jesucristo tiene de las Sagradas Escrituras, prepárese, porque esta declaración en el versículo 18 de Mateo 5 le va a impactar. Escuche, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo creo de tal manera en la autoridad y la preservación e inspiración de las Escrituras que ni siquiera un puntito, por pequeño que sea, sobre la J o la I o el trazo que tiene la T, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo borró toda duda en cuanto al cumplimiento de las Escrituras, es decir, el propio cumplimiento de Él, de su persona, por medio de su obediencia a los mandamientos. Pero la verdad es que Dios aún estaba en el proceso de revelar su voluntad. Cuando estas palabras salieron por medio de su Hijo Jesús, por medio de este proceso, Dios quería que su pueblo supiera algo más que la letra de la ley, pero de ninguna manera intentaba borrar las verdades del Antiguo Testamento o tomarlas en forma liviana. Ahora que sabemos con claridad la relación de Cristo con la ley, exploremos la relación que nosotros como creyentes debemos tener con las Escrituras. ¿Cuál es nuestra relación con la ley como creyentes? Versículos 19 y 20, fíjese lo que dice aquí Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El versículo 19 establece un contraste entre, primero, aquellos que casualmente ignoran las Escrituras, y segundo, aquellos que con dedicación las guardan y las enseñan. Hay bendiciones para aquellos que la practican y consecuencias malas para quienes la rechazan. En otras palabras, su autoridad queda intacta. ¿Cómo es esa vida en el reino de los cielos? Bueno, hablando en términos generales, hablando sencillamente, es una vida vivida bajo la autoridad de las Escrituras. Si se las usa para el provecho propio, si se quiere hacer un compromiso con ellas, si se anda por allí diciendo que no quiere decir lo que dice o que quiere decir algo distinto de lo que dice en realidad, perderemos lo que Dios tiene en mente para nosotros en cuanto a una vida en el reino de Dios. Su punto es que vivir en el reino exige la misma norma, la perfecta justicia de Dios, tal como se presenta claramente en la ley y por medio de los profetas. Note cómo continúa hablándoles el Señor Jesucristo, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted hubiera sido un fariseo, hubiera estado igualito que ellos, enojado, porque nadie de los que estaba escuchando en ese momento se creía más piadoso ni tenía una apariencia de piedad como la de los fariseos. Incluso estos hombres hasta usaban vestiduras con las cuales lucían piadosos o se conducían como gente piadosa. Decían palabras piadosas y les hacían sentirse a usted culpable si los escuchaba. Ellos tenían que lucir mejor que usted. Ellos cumplían a la letra la ley, pero se perdían del espíritu de la ley. Jesús les dice que si la justicia de ellos no era mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrían entrar en el reino de los cielos. Alguien podría preguntarse, ¿Cómo es posible sobrepasar el estilo de vida y la justicia de los escribas y los fariseos? Los versículos 21 al 26 responden a esta pregunta. Mientras los dirigentes religiosos ponían su énfasis en las apariencias externas, Cristo enfatizó en el carácter interno. Jesús estaba diciéndoles, a menos que la piedad de ustedes no sea más profunda de la de ellos, a menos que la fe genuina de ustedes no sobrepase la piedad exterior que ellos tienen, no sabrán lo que es vivir en el reino de los cielos en ninguna manera. Lo que Dios examina y recompensa es el corazón en lo íntimo. Los fariseos rara vez hablaban de la condición del corazón. Y para sobrepasar su justicia había que llegar más profundo que la superficie. Había que llegar hasta el corazón mismo. Nos puede ayudar mucho si damos un rápido vistazo al mundo animal. Si sacamos a un cerdo de un chiquero, que es donde están ellos guardados, en un establo, pues podemos bañarlo hasta que no tenga una sola mancha. Podemos ponerle el más fino, el más caro de los perfumes. Inclusive podemos atarle una cinta rosada en el cuello y enseñarle a no gruñir cuando come. Pero apenas lo dejamos suelto y le permitimos ser él mismo quien él es, volverá al chiquero, se llenará de barro y se meterá en el fango a devorar la comida como solía hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado su naturaleza, no hemos cambiado su corazón porcino. Un ministro de música que conozco tiene en la pared de su oficina un cuadrito con una leyenda que dice: nunca trate de enseñar a cantar a un cerdo. Usted perderá su tiempo y el cerdo su alegría. A menos que usted cambie el corazón del cerdo, siempre permanecerá en el chiquero y nunca aprenderá a cantar. Los fariseos eran buenos con los perfumes, eran buenos para ponerse esas cintas rosadas, pero no eran buenos en el corazón. Les encantaba lo externo, pero no procuraban lo interno. Vaya ahora a Mateo capítulo 15, a una de las secciones que me encanta de leer en los evangelios. Más adelante en su ministerio, cuando se intensificaban los ataques hacia Jesús, él los denunció sin misericordia. Mateo 15 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Note que los discípulos no transgredieron la ley, sino la ley de los ancianos. Adivine quiénes eran los ancianos. Tú sabes, Jesús, tenemos este librito de reglamentos y estatutos de la iglesia. Y estos reglamentos rigen nuestro estilo de vida. Y notamos que cuando tú y tus amigos se sientan a comer, no se lavan las manos de la manera en como deben de hacerlo, según lo dice nuestro librito, la tradición de los ancianos. Los fariseos tenían una forma muy particular de lavarse las manos, por cierto, déjeme decirle. Aún una forma única de hacer que el agua corriera no solo por sus manos y llegara hasta las muñecas, nunca llegaba hasta los codos. Todo tenía que hacerse de una manera tan meticulosa, tal como ellos lo mandaban en esa famosa tradición de los ancianos. Recuerde, el énfasis de los fariseos era lo externo, lavarse las manos, y eso no tiene nada que ver con el corazón. Miren cómo le responde Jesús a ellos. Dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Jesús no citó la tradición de los ancianos, él citó la Torá, la ley, la misma palabra de Dios, y les dice: ¿cómo se atreven a quebrantar la ley de Dios por lo que es conveniente para ustedes? Fíjense los versículos 5 y 6. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y de esa manera ustedes invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. 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 Pero, ¿qué es de la palabra de Dios? No, lo que más nos interesa, dijeron ellos, es nuestra tradición, porque esta tiene que ver con la forma en cómo te ves por fuera. Se supone que debes de verte bien. Jesús les dice, no, el fundamento de esto es vivir bien, no verse bien. Y así le sigue diciendo en este versículo siguiente, algo que no muchas personas, aún en este mundo, en nuestro tiempo, se atreverían a decir con tanta autoridad como lo hizo Jesús en aquel tiempo, usando palabras sacadas del libro de Isaías, diciéndoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, para alentar a sus seguidores a vivir vidas auténticas y no hipócritas, Jesús inmediatamente los llamó a un lado y les advirtió, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. Me encanta el versículo siguiente, porque las respuestas de los discípulos de veras que me hacen reír. Ellos les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Por supuesto que se iban a ofender, claro, tenían que ofenderse. Pero esto no era importante para Jesucristo. Fíjense cómo les responde. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No me extraña entonces que los escribas y los fariseos odiaran tanto a Jesucristo. Con razón lo crucificaron. Jesús les dice, las enseñanzas de estos maestros de la ley son erróneas. Ellos son ciegos. Piensan que lo que entra es lo que contamina a las personas, cuando realmente lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. El apóstol Pedro quería entender mucho más y en el versículo 15 le hace una pregunta a Jesús. Explícanos esta parábola, le dice. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿No saben cómo me sentí aliviado cuando leí esto? Muchas veces a mí se me olvida lavarme las manos, lo confieso. A veces tengo tanta hambre cuando de verdad me siento a comer que se me olvida lavarme las manos. Aquí Cristo enseñó que para que alguien entrara en su reino, su corazón primeramente debía ser cambiado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que en lo que se refiere a la relación del creyente con la ley, es evidente que aunque vivimos bajo un nuevo y mejor pacto, no debemos descartar los preceptos morales que se hallan en la médula del antiguo pacto. Más bien, debemos procurar ahondar en nuestra comprensión del espíritu que existe detrás de la letra de la ley. Jesús nos ayuda a hacer esto. Y vemos cómo Él lo dice, comenzando en el versículo 21. Hasta este momento el mensaje de Jesús había sido más bien general. Sin embargo, de ahí en adelante se volvió más específico. De hecho, se ocupa de 6 aspectos en lo que es más importante de lo que sale del corazón que lo que ocurre en la superficie. En primer lugar, examinaremos la ira y el homicidio. En este programa tendremos tiempo solo para examinar los versículos del 21 al 26 del capítulo 5. En programas siguientes vamos a examinar lo que tiene que ver con el adulterio, con el divorcio, con el falso juramento y la honestidad, con la venganza y finalmente con el amor activo. Primero vamos a analizar el primero de ellos, valga la redundancia. Nadie puede acusar a Jesús de pasar por alto temas tan importantes. La lista sigue teniendo valor aunque cuente con 20 siglos de existencia. Consideremos este tema en este capítulo y más adelante veremos el resto. En primer lugar, dice Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que el Señor estaba pensando aquí era en aquellas personas que premeditadamente quitan la vida de otra persona. Por eso está condenando específicamente por parte de la ley que dice no matarás en Éxodo 20:13. Más adelante, Ellos agregaron que cualquiera que cometiera un asesinato se le llevaría a la justicia. Sus oyentes sabían bien aquello, dado que los fariseos enseñaban esta regla casi excluyendo el mandamiento inicial. Jesucristo sobrepasa la justicia de los fariseos cuando él les dice: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Lo que les está diciendo es: ustedes piensan que la letra de la ley es importante, pero yo les digo que piensen en el espíritu de la ley, que piensen en lo que tiene que ver con el corazón del hombre, no solo con sus acciones, no solo con lo externo, sino con lo interno. Entonces, comienza a hablar de la ira. Comienza a hablar de todo lo que empieza a construirse paulatinamente hasta que llega al punto de cometer asesinato. Estas palabras son muy convincentes, estimado radioescucha. Esta es una ira que sobrepasa los límites adecuados. Pero Jesús no está diciendo que nunca debemos enojarnos, no malentienda. Recuerda lo que dice Pablo en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. De modo que hay lugar para la ira adecuada, justificada y con reacciones adecuadas también. Jesús no se refiere a esta clase de ira en el sermón. Volvamos atrás y veamos el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ocasionalmente, en una obra musical encontramos un símbolo que indica que se realiza un crescendo. Es decir, que la música llega a ser más fuerte cada vez. Bueno, este versículo es como si ocurriera esto. La ira es vista como un crescendo que va aumentando en tres etapas, hasta el punto de llenarnos de pensamientos y declaraciones homicidas. Para comenzar, la primera etapa muestra la ira en su nivel básico. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Luego viene la segunda etapa que dice: cualquiera que diga necio a su hermano. La palabra aramea que se traduce aquí como necio es raká y significa vacío. Se usaba frecuentemente con la idea de un vacío mental o de tener la mente vacía. Nosotros dijéramos tener la cabeza hueca o el cerebro de mosquito, ¿no es cierto? O sea que si alguno se enojaba tanto como para mirarlo a usted o pensar o gritar, tienes la cabeza hueca. Jesucristo aquí dice que ya ha ido demasiado lejos. Y finalmente menciona la tercera etapa cuando dice, cualquiera que le diga fatuo. Generalmente esa palabra se aplica a una persona que lleva una vida moralmente inútil. En otras palabras, nos ponemos en la posición de ser jueces, porque usted se pone a determinar que la vida de una persona es moralmente inútil. Tenga mucho cuidado. Tenga cuidado con esta siguiente declaración en la que el Señor aquí dice, porque cualquiera que hace esto quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, Jesús no está diciendo que va a ir usted al infierno, sino que es una culpa suficiente como para mandarnos allí. Esta tercera etapa se llama asesinato verbal, fruto de una ira que se va acumulando, se ha mantenido y que estalla en algún momento. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando esto salió, realmente no salió, desbordó los pensamientos negativos que había estado almacenando esta persona por mucho tiempo, salieron a flote. La ira, sin duda, es difícil de controlar para algunas personas. Pero cuando llegamos a la tercera etapa, se ha llegado demasiado lejos. No debemos apuñalar desde nuestro corazón ni asesinar con insultos. Me asombra ver cómo nos permitimos entrar en esta área durante alguna discusión con otra persona. Llegamos a enojarnos tanto que con todo entraríamos a los puños si nos dejaran. Es que él solo buscó. O es que él dijo esto de mí y merecía oír esto. Cuidado, cuidado. Si usted es parte del reino de Dios, no permita que esto suceda.
Siempre tenemos que tener cuidado con nuestra ira, y el Señor es el único que nos puede ayudar a controlarla. Está usted en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta, y la continuación del mensaje, la sencillez empieza desde adentro. Si se perdió una parte del mensaje, lo puede volver a escuchar a través de la aplicación móvil del ministerio. También lo encuentra en Spotify, YouTube Music o a través de su plataforma preferida de podcast. El Ministerio Visión para Vivir tiene por costumbre ofrecer un obsequio a quienes nos envían de forma voluntaria su contribución económica. Este mes le ofrecemos el clásico libro y guía de estudio del pastor Charles Swindoll, Una fe sencilla. Este se basa en el Sermón del Monte, donde Jesús habla sobre la humildad, la compasión y la pureza. Además, enfatiza sobre el carácter, temas muy pertinentes para la actualidad. Así que pida este mes de enero el recurso que es mitad libro y mitad guía de estudio del pastor Charles Swindoll al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto que puede visitar visionparavivir.org para donar y también solicitar el libro del pastor Swindoll. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos asistir. Experimente más de estas verdades transformadoras del Sermón del Monte en la próxima audición de Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, La sencillez comienza desde adentro, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.